comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
Oyine se levanta para escuchar tu voz.
Tan eclesiástico que
no, pero que no dejan escuchar al cantante, por Dios, está al tiro la...
No, ya, digamos las cosas como son. Lo que estás poniendo es el himno de la visita del Papa Francisco a Chile en enero del próximo año.
Pero Claudio quiere
está
que
recién salió del horno.
Ya, escuché.
Salía el... Cantado por Domingo Vega Ursúa.
Clamas la misericordia.
Más conocido como...
Renuevas nuestra fe. Mi tierra clama hoy justicia y más.
¿Tú te lo vas a aprender, Claudio?
No, lo que pasa es que esto va con el...
Antes de esto estábamos cantando Mensajero de la vida.
Después, eso, Pablito, póngase en la época de la visita del Papa Juan Pablo, que estábamos...
O sea, pasamos de los guasos de Algarrobal a Américo.
Yo bueno, creo que la iglesia se pone a tono...
Del 87 al 2017, claro, han pasado...
30 años.
Claro.
Fíjate
ahora,
que yo
estuve... ojo, que después de que venga el Papa, todos nos vamos a hacer este himno. Lo van a poner una y otra vez en cada nota.
O sea, ¿tú creís que en 20 años más vamos a estar cantando como nosotros con Claudio estábamos cantando el Mensajero de la Vida?
A lo mejor la venida del Papa Juan Pablo II creo que fue más emblemática, probablemente, y ese es un himno que corresponde a un momento donde había más épica, creo, en general, donde la gente tenía más ganas de creer en cosas, donde había una necesidad de unión mayor que ahora, etcétera.
Y la canción era muy, muy, como dicen, muy, muy oreja, muy paila, muy...
Esta
es la primera vez que la escucho.
Pero Pancho, uno dice eso después de que la Archie escucha. Es como para los himnos de los mundiales.
No,
nosotros
perdóname.
La escuchamos por primera vez, Waka Waka de Shakira.
No, Carla,
y después de que le dieron como caja, todo el mundo se sabía el Waka Waka.
El primer golpe sonoro te deja. El Waka Waka lo escuché la primera vez y sabía que eso iba a ser.
Ay, Claudio, un experto, tú sabes.
Y también la canción que me pusiste el otro día de Intermezzo. Obvio, porque a tiro te queda. Pero hay otras que tienes que escucharla. Por ejemplo, la que canta Mon Laferte con el cantante colombiano.
Amárrame.
La Carla, la primera vez que la escucho dijo, ¡ay, qué mala!
Dije no me gustó tanto.
Pero ahora la adora, porque la escucha tanto que la adora.
Y eso que la Carla es promotora de Mon Laferte.
Yo no sé si
digo, promotora en el buen sentido de la palabra, no...
Pero por eso te digo, después te van agarrando las canciones y de tanto que la escuchas te vas acostumbrando. No sé, vamos a ver.
Yo les puedo contar
la canción que más va a sonar en el mes de enero cuando el Papa Francisco, si es que todo sale como está previsto, llegue a nuestro país.
Les puedo contar que yo vengo de la Iglesia de la Gratitud Nacional, la más vapuleada por los vándalos y anarcos, la que ha sido víctima además de un sacrilegio y que han destruido el Cristo, le han incendiado la puerta ahí en los salesianos, de mis queridos salesianos de la Alameda. Estaba el cardenal Esati, llegaron, fíjate, sin anuncio. Esto era como un festival donde se iba a presentar la canción del Papa. Para, yo te hablaría de unos 1500 jóvenes que estaban ahí en el gimnasio techado. Y de repente entró la comisión episcopal, el obispo Bástres, que es mi obispo de Punta Arenas, el obispo de La Serena, estaba el obispo de Melipilla, estaba el arzobispo de Santiago, había buena parte de la conferencia episcopal, y tímidamente todos los prelados empezaron a bailar al ritmo de Américo.
Todo pasando con el himno.
¿Qué te parece?
O sea, a bailar, no me imagino
a mi querido amigo Cristian Cochera, obispo de Melipilla, bailando. Bailando al ritmo de Américo, digamos.
Pero estaba,
le mandamos un saludo
estaba el de San Bernardo,
al carísimo obispo, si nos está escuchando.
Nuestro querido y conservador Errázuriz, Juan Ignacio Errázuriz.
No, González.
¿Quién? González Errázuriz.
González.
González Errázuriz, Juan Ignacio, el obispo.
Y también está moviendo el esqueleto.
A ver, ustedes no tienen
percibo
ningún...
que estamos demasiado eclesiásticos.
No tienen ningún sentido la proporción, ¿no? Y los dos son periodistas y no saben. Cuando yo digo que la conferencia episcopal baila, quiere decir que está sentada moviéndose. Ese es el baile de la conferencia episcopal. No estaban con las sotanas arriba saltando en el tablón. No, pero entiendan lo que es bailar para un obispo. Eso es bailar. Vamos a ver.
Y para el mundo católico en general, que es un mundo más bien...
Depende, hay católicos y católicos. Si hubiese estado el padre Berrío, seguramente estaría bailando.
No, es que quiero llegar al tema de los evangélicos una vez más que hoy día. ¿Por qué haciendo la comparación? Porque a mí me parece que el mundo evangélico es mucho más expresivo en sus manifestaciones públicas que el católico.
¿Hablando de la cosa política o de la cosa musical?
No, estoy hablando de la puesta en escena. Si tú vas a una ceremonia, si tú vas a una misa tradicional católica, sí, es mucho más medida, no, no, sí, y más seria,
la broma,
que
la
evangélica,
la
Carla, mira, para hacerte el cuento corto, hay música más fuerte.
Encuentro
donde
más entretenido el tedeum evangélico que el nuestro.
Encuentro mucho más entretenido el tedeum evangélico. Oye, pero lo que a mí me cuesta entender son es algo que ha pasado hoy día respecto al mundo evangélico. Yo feliz ya no estaría hablando de estos temas, pero estos temas son los que están en la agenda y por eso los tocamos. Hoy día hubo una pauta en la mañana donde algunas de las iglesias evangélicas anuncian, que yo no sé si esto se anuncia, yo más bien creo que esto se constata, un enfriamiento de las relaciones con el gobierno, una especie de quiebre. Pero después sale la mesa ampliada, también de iglesias evangélicas, a decir que no están de acuerdo con esto. Y mientras los primeros creen que no se ofendió a la presidenta Bachelet durante el Tedeum y que hay una utilización política y se instrumentalizó electoralmente el tema, los segundos dicen que efectivamente se sobrepasaron con la presidenta y mandan cartas de disculpas, etcétera. Ahora,
que se sobrepasaron, no hay ninguna duda.
No, hay varios que lo dudan, y hoy día estas personas que representaban a las iglesias evangélicas reunidas en el Concilio Nacional, que es una de las vertientes, decían las ofensas fueron fuera de la catedral evangélica. De hecho, me gustaría, decía la persona que habló hoy día, que fue un señor de apellido Nieto, me gustaría que nos preguntaran por qué esas personas están afuera, y están afuera porque nosotros no las admitimos en la iglesia, porque la iglesia es una iglesia amorosa y porque no estamos por ese tipo de afrentas en el fondo y de que haya este tipo de manifestaciones, etcétera. Y dice, en el altar nadie ofendió a la presidenta, distinto es que la presidenta no le haya gustado que haya habido aplausos para un candidato, refiriendo obviamente a Sebastián Piñera, y que a ella no la hayan aplaudido. Esa es la visión de quienes hoy día dicen que se enfriaron las relaciones con el gobierno. Después salen los de la mesa ampliada, donde está ahí el pastor Emiliano Soto, diciendo que ellos no están de acuerdo con esa mirada, que efectivamente se pasó la mano respecto de las críticas a la presidenta y que hubo ofensas. Ahora, más allá de la división del pueblo evangélico y de las iglesias evangélicas, estructura que a mí me cuesta mucho entender, ¿alguien me puede decir?
Es que no hay estructura, buscarla.
¿Qué recorcholis? Porque no tengo otra palabra, no se me ocurre. ¿Qué diablos significa que se enfriaron las relaciones entre el mundo evangélico y el gobierno? ¿En qué se traduce eso? ¿Alguien me puede explicar?
En un momento determinado hubo un tema de Lucas, porque el gobierno le pasó Lucas para construir la catedral donde fue el Tedeum, y en un momento hubo un tema de un feriado, que fue el feriado del que todos gozamos.
Pero ella se refiere a lo cotidiano. Esto no es el comité político que se reúne todos los lunes, no es la democracia cristiana que se taima y deja de ir. Acá no hay vínculos permanentes.
¿Cuál es el efecto práctico? Es decir, sí, nosotros hemos enfriado nuestras relaciones con el gobierno, de las que además creo nunca fueron, en términos valóricos, las mejores relaciones, porque obviamente no están en la misma frecuencia. ¡Qué cosa más rara!
No, pues fue un tema de conveniencia en su
yo
momento.
Yo les anuncio que mis relaciones se enfriaron con X. ¿Qué importa?
Si nunca hubo tales relaciones, a eso se refiere.
Y no tienen un efecto práctico.
Hubo relaciones en un momento, el gobierno le pasó muchas lucas para construir la catedral donde fue el Tedeum. Y hubo una concesión declarar feriado el 31 de octubre, el Día de las Iglesias.
Sí, llamaremos al pueblo evangélico a votar por los candidatos de tal pacto.
No, hoy día todo lo contrario.
Eso puede ser práctico.
No, hoy día incluso ellos, estas personas que representaban al Concilio Nacional, entre los que estaban este famoso pastor Durán, que fue el que fue más duro en el altar, etcétera, ellos hoy día se defendían y decían, aquí no hay una intencionalidad política, ¿por qué suponen que toda la gente que compone la iglesia evangélica es de derecha? Aquí nosotros tenemos concejales que son de izquierda, que están en pactos de la nueva mayoría, tenemos candidatos a diputados que van por la nueva mayoría. Se ha hecho una caricatura, y yo el punto que sí le concedo es que hoy día ellos decían, se nos ha querido dejar ver como unos canutos extremistas.
No vamos a aceptar que nos traten de canutos fanáticos, dijo Cristian Nieto.
No nos sigan ofendiendo. Eso sí le voy a dar el punto, porque creo que hacer esa caricatura ha sido tremendamente erróneo. Uno puede cuestionar lo que pasó en el Tedeum, pero eso no significa que la gente sea extremista o que sea canuta o que no esté bien tener una diferencia ideológica, valórica con la agenda del gobierno. Eso es súper legítimo.
El cargo concreto que tiene don Cristian Nieto es director de comunicaciones del Concilio de Iglesias Evangélicas, y manifestó a la prensa, los hemos invitado para comentar nuestra desazón, porque nos quieren hacer parecer como intolerantes, dice. La instrumentalización política que la Moneda ha estado realizando a través de algunos funcionarios de gobierno es inaceptable, dice. Yo no sé qué funcionario de gobierno
Bueno, no, y la contraparte.
¿Qué funcionario de gobierno qué? Perdona.
¿Qué funcionario de gobierno han hecho esta instrumentalización política?
La no, Paula Narváez.
No, bueno, si ella es la vocera, tiene que salir a. Ella como vocera tiene que salir a defender lo que fue una afrenta para la presidenta, si claro, digamos las cosas como son.
Lo que pasa es que hay algunos que han
cuestionado. La trataron pésimo.
Algunos han cuestionado si no es una sobrevictimización, finalmente. Si fue realmente tan grave, porque los epítetos que se dieron fuera, los propios evangélicos dicen no son dentro del marco de la ceremonia.
Sí,
dicen además que la persona que gritó durante la ceremonia fue sacada de la iglesia justamente por lo mismo, y que lo que hubo son críticas potentes a la agenda del gobierno, pero no ofensa. Yo, que hoy día no lo escuché dentro de las preguntas de la prensa, creo que la pregunta que había que hacer era si ellos no consideran que fue imprudente, porque eso es lo que sustenta finalmente esta tesis más política, de si era de un candidato u otro, si no consideran que fue imprudente que una de las alocuciones estuviera en voz justo de un pastor que es un candidato por un pacto político,
perdona,
en este caso Chile Vamos.
Perdona, no es imprudente, es inaceptable.
Bueno, no sé
si. Bueno. O sea, perdona, pero.
Es que eso lo tienen que juzgar ellos mismos, pues,
Pancho. No, bueno, sí, ellos son los organizadores de la cuestión, pero yo te lo estoy diciendo desde un punto de vista de afuera.
Y era el hijo del dueño de la casa, pues, hombre.
Pero es inaceptable.
Bueno, está bien, pero era el hijo. Yo creo que nada, que ahí estuvo el error.
Por eso.
Fue un candidato estar ahí haciendo uso del púlpito.
Lógico.
Bueno, eso ha sido lo que pasa hoy día.
Pero no hay respuesta más posible, como bien dice Carla, ¿qué enfriamiento, si qué relaciones puede haber? ¿Cuál puede ser ahora el ataque siguiente? ¿Expulsar al capellán evangélico de la Moneda?
No, porque el capellán evangélico de la Moneda es una decisión estricta de la presidenta.
O era capellana, creo, la señora Juana Albornoz.
No, capellán. Hoy día es el
Juanita Albornoz fue
de apellido Cid, que fue uno de los que primero extendió un gesto
razón,
a la presidenta después del
pero me acuerdo que no sé si fue en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se aceptó una capellana, no sé cómo se dirá, y era evangélica.
A esta altura se debe decir capellana, tengo la impresión, porque ya se han feminizado esos cargos que han
todos y todas
estudiantes y estudiantas.
No, eso la Real Academia ya dijo que no, que era redundante.
Eso está mal, eso es redundante, pero doctor, doctora, abogado, abogada, porque
presidente,
antes
presidenta.
Antes yo podía ser abogado, no podía ser abogada.
No, yo creo que es la presidente, porque el acto de presidir, si la que canta es la cantante, no la cantanta, ¿verdad? Y la que estudia es la estudiante, no la estudianta.
Sí, pero eso, bueno, no sé.
Y la que preside es la presidente y no la presidenta.
Pero cuando tú hablas de la presidente, no dices la presidente Bachelet, dices la presidenta Bachelet.
No, y eso está absolutamente...
Bueno, arréglame cantante, pues, y arréglame estudiante. Vociferante.
Ya, pero eso está absolutamente aceptado por la Real Academia, que es presidenta.
Bueno, yo quiero hablar más que de la etimología de las palabras, de... El tema que sigue dando páginas y páginas
más.
Y páginas. No sé, después si quiere hablemos de los socialistas y los comunistas que verdaderamente vergonzoso. Yo
la crema del norte.
O sea, no sé si tienen, es muy, yo creo que tiene. Yo le pondría nombre, cara y apellido a esto que es Álvaro Elizalde Soto, el presidente del Partido Socialista. Nunca en mi vida he visto un presidente de un partido que en el ejercicio breve de su cargo haya votado a todos sus compañeros candidatos posibles. Bajo Atria, bajo Insulza.
Bueno, bajo Lagos.
Bajo Lagos.
Partamos por Lagos.
Y ahora hace una cosa que a los que somos de provincia, a los que somos de regiones, nos emputece siempre, que es decidir absolutamente, arbitrariamente, sin ningún contacto con las bases a quien se apoya, a quien se baja, a quien se impone. Esto puede haber ocurrido el año 90 y la gente lo entendía porque había un proceso de normalización democrática donde uno aceptaba lo que los partidos hicieran, ¿verdad? Yo me acuerdo en Magallanes, el año 89, llegó el Partido Socialista en una facción, aparte del oficial, que no, creo que se llamaba País, el Proyecto País, Proyecto Amplio de Izquierda Socialista, y nos mandaron un señor candidato de acá del norte que ahora...
País.
Sí, que ahora entiendo es... que está de gobernador, no sé, por la región... Bueno, fue el primer senador socialista que hubo en Magallanes. Nadie chistó porque se entendía que había un proceso complejo, se estaba instalando la democracia, era posible que los partidos decidieran quién era lo más idóneo y pusieron a todos los candidatos de Arica a Magallanes y nadie en eso. Pero han pasado ya 27 años, alguna evolución política ha habido, se han hecho esfuerzos de descentralización para que una directiva desde el mando central de Santiago, desde las oficinas de Londres, imponga a quién tienen que votar los compañeros socialistas de Atacama y a quién no. Me parece la rebelión absolutamente comprensible. Y por lo demás, escuché hoy día en la mañana a tu amigo Veloso, que entiendo que tuvo un cargo en el Partido Socialista hace un tiempo.
Secretario General del Partido Socialista. Exacto. Pablo Veloso, que digamos para que los auditores no se confundan, no es que sea amigo mío porque es secretario general del Partido Socialista, es amigo mío porque trabajamos muchos años juntos en Telefónica.
Bueno, ese señor me pareció muy bien lo que dijo, yo hubiese ido, él dijo, yo tuve cargo en el Partido Socialista, yo lo mínimo, la deferencia mínima, el mínimo ético, como decía una amiga mía ya fallecida, haber ido a Atacama a explicarle a la gente por qué hay que apoyar a Carmona y por qué se baja a Insulza. Entonces esta pataleta de vuelta, bien, no apoyan a Carmona, nosotros tampoco apoyamos a Isabel Allende y tampoco apoyamos,
o sea, la tuya y dos más. Como el póker.
Un espectáculo triste, pero el responsable, el que dio la patada inicial, es Álvaro Elizalde para mí.
Ahora, yo no leo ninguna crítica a la gestión y a la conducción de Álvaro Elizalde. Ustedes la han leído. De hecho, después de que se bajó a Ricardo Lagos, yo a lo mejor esperé un enfrentamiento un poquitito mayor en este sentido y no pasó nada de eso. Así que me imagino que los socialistas o están todos pensando en las campañas personales.
Sigue vivito y coleando y va de candidato.
Así veo yo. Pues no sé, no veo.
Vamos a ver cómo le va a ir.
Bueno, pero dijiste, Claudio, perdona. Si quieren, después hablamos de este entuerto de los socialistas con los comunistas. Yo quiero hablar de un tema que, y hablaste de lo que dijiste,
bueno,
que iba a hablar
si
después.
No quieren decir nada más, tú dices, ¿te parece que Álvaro Elizalde ha hecho una hermosa gestión dentro del Partido Socialista?
No, pues te estoy diciendo que lo que me impresiona es que ese cuestionamiento que estás haciendo tú, al que yo me puedo plegar, no es un cuestionamiento que vea yo, que tenga eco dentro de socialistas emblemáticos que podrían salir a lo mejor a cuestionar. De hecho, los que, no sé, los que quedaron heridos con la bajada de Lagos, por ejemplo, Carlos Montes, socialistas como con peso dentro del partido, yo no veo que aleguen contra la conducción de Álvaro Elizalde. Entonces, si ellos no alegan, ¿qué vamos a estar alegando nosotros?
Yo digo yo. Ellos saben que se han cometido, ¿en cuánto lleva Álvaro Elizalde? No lleva un año, pero en ese año de gestión los socialistas, cuando miren para atrás, van a ver este periodo y esta presidencia como nefasta, por todas las decisiones políticas que se han tomado. Bueno, pero no hay que hacer más.
¿Tú estás convencido? Con porque hay
¿no te parece maravilloso todo lo que ha ocurrido?
No, pero
la nueva mayoría prácticamente.
No, hay mucha gente, hay mucha gente que habla del legado. Y hay,
¿del legado de Elizalde?
Del legado del gobierno, po.
¿De cuál gobierno?
De este, po.
¿Pero qué tiene que ver Elizalde, la conducción política de Elizalde con
¿cómo?
Eso?
¿Cómo? Pero si fue vocero de la primera parte del gobierno.
¿Y así ¿tú dices
fue?
Que eso lo sustenta?
No, yo no lo estoy defendiendo, pero que...
¿Duró nada, Pancho? ¿Cuánto duró de vocero? ¿Un año?
Menos de un año, yo creo.
No, yo creo que un poquitito más. Sí, este
¿más
fue,
de un año?
Fue uno de los últimos en salir... Te lo voy a buscar, pero fue uno de los últimos en salir de los que estaban en el comando de Michelle Bachelet candidata.
Y era el círculo cercano.
La última
cercano.
Fue de Javiera Blanco,
claro,
me imagino.
Era el círculo súper cercano. Pero hay gente que de ese mundo, bueno, el otro día estuvo... Yo no estuve ese día en el programa, estuvo Sergio Vitar aquí, hablando del legado del gobierno.
Viste, fue ministro secretario general de gobierno entre el 2014 y 2015, hasta el 2015. Ah, bueno, pero es que antes, ¿quién fue? Ya, debe haber sido un poquitito más de un año, yo creo. Ministro secretario general de gobierno, aquí está. Desde el 11 de marzo del 2014 hasta el 11 de mayo del 2015. Claro, casi
duró un año, un mes, un año, dos meses.
Ya, ¿y de qué otra cosa querías hablar? Tú querías hablar del secreto de la Comisión Ballet, pero si quieres vamos a la pausa y a la vuelta lo podemos abordar, ¿o no?
Sí.
Ya, ¿pero eso era el tema?
Era ese, porque...
Ya, ha causado mucha división, hay muchas dudas, fíjate que dentro de la nueva mayoría respecto a esto de levantar el secreto o no.
Y el presidente Lago hizo una declaración bien potente esta
bien
mañana.
Ha tenido que salir a defenderse Ricardo Lago.
A una radio amiga.
Que de algunos no, que han dijo, dicho que él se prestó para pactos del silencio.
Lo dijo él el mismo día 11 de septiembre.
No, pero se ha tenido que seguir defendiendo.
Sí, pero hoy día yo lo escuché en una larga entrevista.
Porque ha habido gente que ha dicho que él fue parte de un pacto de silencio. Y él ha tenido que empezar a justificar por qué quiso resguardar en secreto los testimonios de la Comisión Ballet. Si
yo
quieren,
escuché,
se los leo textual a la vuelta.
Sí, pero yo le encontré razón a él lo que dijo, fíjate, ese día del acto. Dijo, bueno, si esto estaba abierto también a quien... A ver...
Bueno, espérate, vamos a ir a la pausa y vamos a hablar de
solamente para enunciar.
Esbózalo.
Solamente para decir que él, en la comisión Vales, que encargó, ¿no es cierto?, al obispo, a las víctimas que fueron a dar su testimonio se les decía expresamente que si ellas también querían dar su testimonio a los tribunales de justicia no tenía ningún impedimento en hacerlo y que es más, estimulaban a que lo hicieran.
Claro, el argumento,
o sea, había
es,
la posibilidad de hacerlo.
El argumento es, aquí en esta comisión queremos establecer la verdad. esta comisión no va a hacer justicia. Si usted quiere hacer justicia, pase a la vereda del frente y declare lo mismo que ha declarado en esta comisión, decláreselo a los tribunales de justicia. Esta comisión es para esclarecer la verdad de lo que pasó, sí, no igual, para establecer justicia.
A mí me parece que, aceptando todo eso, Pancho, Ricardo Lago, el presidente Lago, por quien uno tiene mucha admiración y respeto, siempre igual exagera un poco la nota y se pone en un contexto que fue el de Elwin y no el de Lagos, porque ya en el contexto de Lagos no estaban las situaciones como para dar servilletazos, boinazos y ejercicio de enlace. Entonces, me parece que él,
sí, pero él
se
dice,
arroga cosas que no fueron,
sí,
propias.
Pero él dice, él es lo que dice. Ya, conversamos a la vuelta.
Discutámoslo a la vuelta. Dice Mauricio no Alberto.
Podemos conversar, no tenemos para qué discutir.
Oye, a tu papá le tocó complejo, pero no a él. Sí.
Oye, dice Mauricio Alberto Villalobos, uno de nuestros auditores, a través de nuestro mail. Claudio tiene toda la razón sobre Elizalde. Da vergüenza un presidente de un partido que fue muy importante en este país. No le da ni para presidir Colo Colo, dice. Le pide, oye, hay un auditor que está muy enojado con Claudio. Don Patricio Ayala, que dice, por favor, que tengas mucho cuidado al referirte a la iglesia evangélica, porque no es la iglesia católica mejor que la evangélica. Yo ayer te dije que tu opinión era un poco
dije que era la iglesia católica mejor,
dice,
ni
que
moral.
Eres evangélico y
don
que te
Patricio,
respeto,
don Patricio, respeto profundamente al evangélico, he cubierto el TD, un evangélico muchísimas veces, tengo grandes amigos evangélicos. Simplemente estoy diciendo que hay un interlocutor. Usted sabe quién es hoy día, usted sabe que la iglesia católica la encabeza el cardenal, primado, arzobispo de Santiago, desde ese punto de vista es la autoridad máxima. Lo que yo digo es que la iglesia evangélica no tiene esa posibilidad.
Sí, pero ayer también dijiste que la iglesia católica
no hay un interlocutor único.
No sé si lo dijiste en desmedro de la evangélica, pero tal vez ayer, y aquí me sumo, fuimos poco justos respecto de cómo la iglesia evangélica también aporta un montón de cosas. En, por ejemplo, evangelizar las cárceles, cosas que hacen de manera absolutamente desinteresada. Ayer
también está la iglesia católica en las cárceles.
Está bien, Claudio, pero tú no vas a negar a raíz de lo que hace la iglesia católica lo que hace la evangélica.
Simplemente lo que yo dije ayer era que la iglesia católica en momentos difíciles había asumido funciones propias del estado ausente, porque hasta donde yo entiendo la iglesia católica creó la vicaría de la pastoral obrera, la vicaría de la solidaridad, los talleres laborales, las ollas comunes, las huelgas de hambre, todo eso que estuvo al alero de la iglesia, que no lo hizo ninguna otra iglesia.
Ya,
y en ese aspecto tenía un rol mucho más importante. Sin hablar de la educación gratuita, de la pagada también, no solamente del Hogar de Cristo y de cuántas otras instituciones benéficas que la iglesia católica tiene.
Bueno, pero los evangélicos también han hecho lo suyo, eso es todo.
Digo que asume,
¿no?, por una
roles
cosa,
del Estado, que el Estado deja de hacer, y en ese sentido tiene derecho a tener una voz también.
Bien, don Patricio, yo ya hice mención y le dije a Claudio Fariña el mensaje.
Mensaje transmitido.
Usted por pagado.
Sería bueno que me diga, Patricio, a cuál denominación evangélica él pertenece, a cuál de todas.
¿Para qué? ¿Cuál es la diferencia?
No, para hacerle la disculpa con nombre y apellido.
Ya, Fabián Morales nos dice, le están poniendo color, dice, respecto de lo del Tedeum. Cuando a Kast lo golpearon y trataron como las pelotas, dice él, nadie del gobierno salió a condenar los hechos.
No, sí, el gobierno... El gobierno condenó.
No, la agresión a Kast no.
Pero la agresión no la moneda.
Y nosotros aquí.
La agresión a uno de los magistrados, sí.
Y nosotros aquí.
Ministros,
y nosotros aquí en Trigo también lo condenamos.
Bueno, pero se está hablando del gobierno, él no de nosotros.
Sí, no, pero digo que
nosotros hemos condenado
todas las agresiones.
Cada vez que yo creo había una agresión, cuando al ex ministro de Hacienda Valdés lo agarraron a monedazo.
Oye, igual un poco tirado a las mechas, yo tengo harto cariño, nos cayó bien Kast, estuvo el otro día, pero igual lo encontré un poco tirado a las mechas ir al acto del 11, ¿no?
A la moneda el lunes.
Sí. No, sí. Él fue como una cosa republicana. Claro, lo que pasa es que había ido antes a hacer una conferencia de prensa diciendo que había sacado el monumento de Allende de la Plaza de la Constitución.
Porque además
es rarísimo.
Dijo que la moneda es de todos y que él estaba ahí para rendirle un homenaje a todas las víctimas en el fondo de
Claro, lo hizo como una cosa republicana.
Sí. Yo creo que a veces hay cosas que uno sabe que van a irritar a una facción que no es necesaria.
Además, digo que no fue.
No, y además había dado una conferencia de prensa 24 horas antes,
Pancho,
parado frente al monumento Allende en la Plaza de la Constitución, diciendo, si yo soy elegido presidente, voy a promulgar una ley para que este monumento salga de aquí, porque no sé qué.
No, pero además que el irritado, como dice la Carla, no era cualquiera. El irritado, o la irritada en este caso, era una sobrina del presidente Allende,
ya.
No era cualquiera.
Paremos con nuestra, ¿cómo se dice?, nuestra dispersión y saludemos a nuestros auspiciadores. Está con nosotros Polini Design, que nos acompaña con las tendencias de calzado de todo el mundo en un solo lugar. Calzado lindo, cómodo, flexible, para hombres, para mujer. Puedes revisar algunas fotos, tentarte en polini.cl y después te vas a la tienda. Polini Design, te vas a enamorar.
Saludamos al Grupo Sati. Todas las buenas ideas e iniciativas surgen de buenas conversaciones como la que tenemos cada día a esta hora de la tarde en Trigo en Agricultura en la 92.1. Con las máquinas expendedoras de café recién molido del Grupo Sati, se puede crear el mejor ambiente en su empresa u oficina con un café de grano italiano exquisito. Solicite una degustación al teléfono 224-2994-22. Repito, 224-2994-22. También puedes escribir a ventas@gruposati.cl. Más información en www.gruposati.cl. Saludamos también a Casa Maipo en un bello entorno. En el cajón del Maipo se encuentra Casa Maipo en el Manzano, aquí a 30 minutos de Santiago. Buen panorama para este fin de semana. Un centro de eventos espectacular, un comodísimo spa, un restaurante en el que se come de fábula y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Ya,
nos
rapidito.
Vamos escuchando el hit de la temporada.
No, vamos a escuchar otra cosa.
Ah, no,
ya,
fui.
Ah, pues Pancho, vamos a la pausa. Y ya estamos de vuelta.
Me saqué los fonos.
Te pillé. Fuiste a Europa y no me contaste nada.
¿Nada que ver?
Obvio que fuiste, amiga, y te trajiste esos zapatos.
Ah, era eso. Es que me compré unos zapatos Polini Design y te morís lo lindo que son, ¿viste?
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurant y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla, Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futa Leufúa donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latampas te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primero el servicio. Bases legales en copec.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross-check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cama de vinos premium y excepcional gastronomía para comenzar un gran viaje. Infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
¿Con ya. quién seguimos? ¿Con quién volvimos, señor Volbarán?
¿Qué estamos escuchando, Pablito?
Oiga, toque ese mensajero la vida mejor. Ha habido alguna reacción en contra de la canción del Papa, así que por favor vuelva con mensajero
no,
de la vida.
No, podemos ir con esa cosa, ¿ya?
¿Cuál?
Con mensajero de la vida, ya.
¿Ah, te gusta más la de Américo? La,
no,
la
ninguna de las dos. Me gusta que esté la música más moderna.
La pelea que tienen ustedes yo la voy a dirimir ahora, como buen no, cardenal Zamoré.
Cuéntale a los auditores de qué estábamos
Están
peleando.
Están peleando porque Pancho le encuentra razón al presidente Lago de haber mantenido este secreto en el minuto en que las víctimas fueron a dar su testimonio en la Comisión Ballester entre el año 2003 y el 2004. La Carla le dice, eso no es así porque las víctimas fueron a dar su testimonio sin ninguna garantía y promesa de secreto.
Mira,
lo cual es cierto. A ver,
no, tú imitáis mejor a Lagos que yo, pero yo te voy a leer parte textual de lo que dice Lagos. Dice, esta comisión era para proteger a aquellos que fueron víctimas, no para proteger a los victimarios. Es importante atender por qué se estableció ese silencio. Si usted no le garantiza eso a la mujer que fue violada 3, 5 o 10 veces, ¿ella va a compartir sus humillaciones? El silencio era para que se atrevieran a hablar de eso, para que se conocieran para las generaciones futuras. El presidente Lagos, yo lo escuché esta mañana en una radio amiga, diciendo, pero el tema es, yo fui a declarar y en la tortura me quebré y entonces delaté a la Carla y dije, vayan a buscar a Claudio Fariña.
No, Pancho, y perdón.
Eso
sí, pero tú te estás poniendo más allá de lo que la víctima quiere, porque en el fondo lo que hizo el gobierno en esa oportunidad fue, después de que tenían los testimonios, dar este carácter de secreto. Entonces a mí me huele más que proteger a las víctimas, que no salgan los antecedentes donde uno pueda llegar a los victimarios, porque ninguno, mira, yo ayer fui a donde una señora encantadora, una doctora que salió en Televisión Nacional anoche, la doctora Matamala, y ella tenía, me dio 25 nombres de mujeres, porque todas las que estuvieron presas en Villa Grimaldi y después pasaron por las peores torturas, incluso había un lugar de puras torturas sexuales que se llamaba la venda sexy, donde ahí los tipos, no sé qué, en su locura, en su demencia, selección hacían, pero habían algunas que estaban ahí permanentemente en la venda sexy, no sé cuál era el criterio. Todas esas mujeres fueron a declarar y declararon sus violaciones. La señora que yo entrevisté anoche también me dice, mire, yo lo puedo decir textual lo que me dijo, no salió en la televisión, pero dijo, yo fui violada no con un pene, ¿me entiendes?
Ya, pero ¿por qué?
Bueno,
no
porque
importan los detalles.
No, porque es importante, porque es ese tipo de casos lo que se supone.
No sé, el tema no es ese, los casos son horrorosos.
No,
el
Carla,
tema es el
esa
tema
gente
de
lo dio sin secreto.
Por eso, ese es el tema.
Y la señora dijo, cuando Lagos habló de un secreto, yo me puse a llorar. Y nos pusimos a llorar todas las mujeres que estábamos en la Villa Grimaldi de rabia.
Eso estoy diciendo. Lo que dice entonces, Pancho, que está recogiendo en el fondo lo que dice el expresidente Ricardo Lagos, es inexacto. Porque las propias víctimas, o muchas de ellas, te dicen que ellas entregaron ese testimonio sin esperar que fuera secreto. El embargo fue
después, perdona.
A través de una ley que dictó Lagos, que al principio tenía una intención de mantener esto con un embargo con silencio de 30 años, y luego él se extiende a 50 años, porque
años,
hay un caso en particular, ha dicho él, de una mujer que llegó a decirle, yo en 30 años más voy a tener 80 años y probablemente voy a estar viva y no quiero que mis nietos conozcan esta historia, y a mí los 30 años se me hacen corto, le pido que en mi caso, por favor, podamos extender el secreto más tiempo. Y él, ahí se abrió la posibilidad de que en vez de 30 fueran 50. Pero Pancho, eso se extendió para todos los casos.
Él cuenta
y
que
había aquí víctimas que no querían
él cuenta que esta
el
persona,
secreto, o que no pidieron esa garantía.
Él cuenta que esta persona le pidió una audiencia.
Sí, pero ese es un caso puntual.
Y le dice, entró a mi despacho y le dice, presidente, usted puede ver que todavía soy joven. Me torturaron reiteradamente cuando tenía 15 años. Sufrí todo tipo de vejámenes, incluyendo violaciones de todo tipo. Ocurre, presidente, que yo quiero estar viva todavía cuando tenga 80 años. Y no quiero que mis nietos conozcan estas atrocidades que sufrió su abuela. 30 años para mí son insuficientes y por eso le pido a usted extender la privacidad de mi declaración durante 50 años.
Yo no niego que ese caso debe haber existido y debe haber habido víctimas que querían que esto se mantuviera en reserva. Hay hombres que a lo mejor fueron violados que por supuesto no tienen ninguna intención en que nadie sepa esto. Pero si hubo víctimas que dieron su testimonio con el afán de que esto se conociera, que se construyera memoria respecto del caso, que a lo mejor se supieran las atrocidades, ¿por qué alguien anexo, como el expresidente Lagos o las autoridades de la época, tomaron la decisión de embargar esa información? Igual es una pregunta pertinente. Y hoy día también esa pregunta se hace cuando estás pensando en levantarle el secreto a la Comisión Ballet, que entre paréntesis, por lo menos en su primera instancia, fue aprobado, porque la Comisión del Senado de Derechos Humanos, que hoy día estuvo debatiendo este tema, aprobó levantar el secreto y esto va a seguir avanzando en el Parlamento. Ahora, puedo estar de acuerdo con que me encantaría esta diligencia para otras cosas, me encantaría esta diligencia
aprobar tan rapidito.
Claro,
no, o sea, también porque le pusieron ¿cómo se llama esto?
Suma urgencia.
Eso obliga a los en los 6 días que vienen en ambas cámaras a discutir y votar.
Sí, y ya ha habido gente dentro de la nueva mayoría que se opone a esta situación. Hoy día venía el senador Arboe en el Mercurio diciendo que él no se iba a prestar para hacer esto rapidito y para tomar decisiones apurados porque le parece un tema sensible. Y a mí a lo mejor eso sí me extraña de la discusión, la pertinencia del momento, la rapidez. A lo mejor es una discusión un poco más profunda y habría que ver caso a caso qué se va a hacer con esta información. Pero lo que dice Ricardo Lagos creo que tiene su lado B. Creo que él también fue muy proclive a guardar en secreto casos donde la gente no quería que se mantuviera en secreto su caso.
Bueno, él cuenta también que siendo él presidente de la República y siendo comandante en jefe del ejército del general Isurieta, que ya falleció, dice que Isurieta le pidió una reunión y que lo fue a ver a su casa. Y entonces el presidente Lagos le dijo, entregue usted toda la información que ustedes poseen. Y el general Isurieta se comprometió a entregar información respecto de los cuerpos que habían sido tirados al mar. El presidente Lagos le pregunta, relata el presidente Lagos, le pregunta, ¿tiraron cuerpos vivos o cuerpos de fallecidos? el general Isurieta le habría contestado, según dice el presidente Lago, tiramos cuerpos de fallecidos. Y resulta que después se hace el tema y varios de esos cuerpos que había entregado la información no estaban en el mar, sino que estaban en el patio 29, donde enterraron a un montón de detenidos desaparecidos. Entonces el presidente Lagos dice, yo tengo legítimo derecho a dudar de toda la información que ha entregado el ejército.
Ya, pero esa es otra arista del tema y tiene que ver con eso otro, que se ha puesto en duda si el ejército ha entregado todo.
Perdón, que respecto a la pregunta que le hace, no me acuerdo quién lo está entrevistando en el momento, que le hace si usted le cree o no le cree a, sí, al general Oviedo.
Sí, porque dijo el ministro del Interior que había que creer.
No, él dice, mire, yo no me voy a pronunciar ahora sobre las autoridades actuales, yo no tengo por qué pronunciarme sobre las autoridades actuales.
Pero dada la experiencia que
yo tenía, le puedo contar es esto, y cuenta lo que yo les acabo de contar.
Ayer Garretón, que es un abogado que ha dedicado más de 40 y tantos años de su vida a la defensa de esto, dice, no es cierto, yo no he habido ni un solo militar que no haya mentido. Después de la declaración de Peta Fernández, que hoy día es criticada duramente por su camarada Carmen Frey, la hija del expresidente Frey, hermana del expresidente Frey, que le mandó una carta a Fernández, diciéndole que cómo él podía hacer este acto de fe, ¿no es cierto?, cuando la evidencia histórica demuestra, como lo que tú dices, que no se ha dicho la verdad.
No, lo digo yo, lo dice el presidente Lago, digamos.
Lo que tú estás diciendo, sí. Pancho, la gente entiende.
Oye, bueno, lo que sabemos hoy día al menos es que la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó esta idea de levantar el secreto a la Comisión Ballet, a la Comisión Ballet 1, y probablemente esto va a avanzar y yo creo que esto se va a concretar, pese a que todavía hay algunos que tienen dudas. También el senador Saldívar salió hoy día a decir que no le parecía pertinente levantar este secreto. Yo les mencionaba ya Arbue y así. Hay,
el cardenal.
Obviamente gente que no está de acuerdo con levantar
el Errázuriz, que algo tendrá que decir si Ballet era un obispo de la Iglesia Católica, ¿no?
Bueno, pero yo creo que esto va a pasar, porque además, como se le da urgencia, se está abortando. Quiero llevarlos a otro tema, un tema nada que ver, ¿puedo? Y que tiene que ver también con alivianar un poquitito nuestra pauta de hoy.
¿Estamos preparándonos para el 18?
Algo que ver con el 18, y a lo mejor ustedes conocen la historia porque no lo sé. Me imagino que esto puede ser una herencia también de la época más dura de nuestro país, de la dictadura, porque yo juraba que a estas alturas poner o no poner bandera en tu casa era un acto absolutamente voluntario.
No,
pues, y que tú podías decidir si no, y que no era la patria impuesta porque si no te caen las penas del infierno. ¿Todavía es obligatorio poner la bandera?
Es obligatorio.
Y sí, estoy igual que Facundo. Hice la bandera de 2 metros, de una bandera gigante.
Pancho. Oye, ni se ve para afuera, no fue porque haya una fiscalización.
Yo soy tan patriota
que pura voluntad.
Mandé a construir un mástil, pero es tan grande mi bandera que el drama que se provoca con estos sensores que se encienden.
Las luces.
La luz toda la noche.
Toda la noche. Día y noche.
No es la alarma, güey.
No salió a cuenta esto, no salió. No, pero en serio, ¿por qué es obligación poner la bandera?
Porque
me parece anacrónico. Porque estábamos en Chile. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál respuesta es esa? Porque estamos en Chile, sí, yo sé que
somos
estamos en
patriotas.
Chile.
No, en otros países solamente las oficinas públicas. En Argentina yo no veo que todas las casas tienen banderas. Pero a mí me gusta eso.
Que sea obligatorio.
Y todos los chilenos, yo creo que tienen una bandera.
Encanta.
¿Tú tienes una bandera en tu casa? Sí, por los que vienen en edificio, no. Pero
yo pongo la bandera en mi casa, compré una banderita para el auto, le puse el chuncho al lado.
Somos republicanos.
Sí, a mí me gusta.
Pero perdón, a mí me encanta que ustedes les gusten poner la bandera.
La flecha en la falange.
Yo amo mi bandera también y feliz que esté puesta. Mi tema es la obligatoriedad. ¿Puedes obligar a ser patriota a la gente? Porque si no, te caen
no puedes
multas,
obligar a ser patriota, pero...
Pero es que en el fondo es eso, porque vamos a simular que somos todos patriotas, porque si no nos cobran 230 mil pesos de
¿quién
multa.
¿Quién te va a fiscalizar eso, Carla?
No sé, esa es la otra pregunta. La otra
¿quién va a ir a tu casa a mirar? Y además el tema si está bien puesta, porque la estrella tiene que estar a la izquierda.
Salió como un instructivo del Ministerio de Defensa.
Claro, tiene que estar bien colgada.
Es como
no
poner el pabellón nacional, pero me parece anacrónico.
No es que salió, esto está arreglado de hace
millones
50
de años,
Carla.
Por supuesto, me refiero a que lo está tuiteando el Ministerio de
Defensa.
Mira,
te voy a contar de una polémica que ocurrió a propósito de el año 93, cuando se fue Elwin y asumió Frey. Si alguien me está escuchando,
11 de marzo del 94.
Puedo haberme equivocado y no haber sido... No, Frey, fue Frey. Sí, fue Frey. Frei hizo una foto oficial de su gobierno con una bandera de Chile atrás, a diferencia de Elwin, que hizo una foto oficial sentado en una oficina. Todos los presidentes tienen una foto oficial distinta,
que es la que cuelga en todas las reparticiones públicas.
Elwin no usó su banda para su foto oficial, Frei no usó su banda para su foto oficial y tampoco Lagos para su foto oficial, como sí lo han hecho Piñera y Bachelet. Pero la polémica daba que la bandera de atrás, que es la foto oficial de todas las reparticiones públicas, claro, estaba mal puesta.
Ah, estaba con la estrella para el otro lado.
Y entonces tenían que cambiar todos los cuadros oficiales de la
reparticiones públicas. Era un buen gasto.
Yo no sé si lo arreglaron haciendo, montando a Frey, dando vuelta a la bandera, pero me acuerdo que en esa oportunidad se discutía de esto que está diciendo Carla, que hay multas y que hay... No, que además, Pancho, no puede... Hay otra cosa. El color azul de la bandera, sí, claro, tiene que ser el azul
marino,
turquí.
Sí, no sé qué.
No, que no es tan marino. Porque
el otro día venía Lun Sepa a diferenciar el azul de la bandera.
Y el rojo carmesí, como diría Sandro. y el azul. El azul turquí. Y la estrella tiene que tener las cinco puntas distantes de la base del. No, si es todo un reglamento, así que yo no sé qué se asusta la Carla. Sí.
Me dice Telo que es del 67.
Sí, puede ser.
Desde ahí. No, pero eso ya, es. Pero
yo diría que.
Que la bandera esté izada, pero que sea obligatorio, es algo. Ya, yo diría anterior que, a la dictadura, o sea, ¿en serio? Que sea obligatorio tenerla.
Yo diría que es bueno que haya respeto por los símbolos patrios.
Ya, pero eso es una cosa, pero no, eso no se decreta, pues.
Oye, estoy hablando, a mí me da risa la Carla, porque claro, se asusta de que nosotros tengamos que poner nuestra hermosa bandera una vez al año durante una semana. Y no se asusta que todos los años, y esto no está obligado ni reglado por nadie, pero todos los niñitos de kinder, de los jardines infantiles vestidos de guaso, eso no le asusta, y eso es una cosa tácita. Los pobres padres comprando botines, sombreros, ponchos, mantas.
¿Pero por qué me va a asustar? ¿De qué estás hablando?
Que eso siendo tácito es más obligatorio que la bandera incluso, porque no veo ningún niñito pero que pueda escapar a vestirse de guaso de China en estos días.
Eso es un aprendizaje de la cultura y de las costumbres de un país. ¿Qué tiene que ver? Lo que yo estoy diciendo
me parece menos invasivo colgar tu bandera que te obliguen a vestir.
Me parece estupendo, pero hazlo voluntariamente.
A tu hijo y andar como loco comprando en todas partes. Ahora, afortunadamente, ya no solamente las casas. Porque no es un disfraz la vestimenta de guaso, ¿verdad? Es una vestimenta. Perdón,
el decreto supremo, que es del año 67, que es el decreto supremo 1534, estoy leyendo, además obliga a izar la bandera o colgarla a tu casa el 21 de mayo. ¿Quién diablos pone la bandera el 21 de mayo? En Viña
sí. En los edificios públicos sí se pone.
Pues. No, estoy hablando de la gente de su casa. No sé, me parece anacrónico. No, creo que uno tiene que ser patriota porque ama su país, no porque le están obligando a poner la bandera.
Lo anacrónico, ya, Carla.
¿Has visto que hay, por ejemplo, taxis ahora que andan con el capó entero arriba con una bandera chilena?
Me parece súper.
Y hay autos así con unas banderas grandes.
Me encanta la chilenidad, pero creo que eso no puede ser obligado. Eso tiene que ser por decreto, porque claro, queremos a nuestro país, porque amamos nuestra bandera.
Estos eventos de los niñitos.
Ay, porque eso es educación, Dios mío santo.
Carla, sino que dejen en libertad, oiga, los papás que quieren que los niñitos vengan vestidos de guaso y las niñitas de China, que lo hagan. Pero es una obligación también. Nadie puede sustraerse.
Eso no es una obligación.
No puede ir vestido de marinero del 18 de septiembre, ni puede ir vestido de... tiene que ir de guaso.
Qué malo el ejemplo.
No, no es nada de malo el ejemplo.
Ah, ya, te van a multar y te van a fiscalizar si es que tu hijo no ha vestido guaso. Ya,
si tú, mire,
¿qué decreto supremo dice eso? No lo conozco.
Algún auditor, no, por eso digo que es tácito, no está implícito, pero si algún auditor le ha sacado una multa por no usar la bandera o izarla, por favor, que nos diga cuánto pagó, en qué municipio de juzgado de policía, no sé dónde se va a pagar.
No, es que es un problema de fiscalización, pero esa es otra cosa, pues.
Es que entonces,
el espíritu de la cuestión es que tú pongáis la bandera en tu casa.
Pues perfecto, y ha funcionado y no se ha castigado a nadie por no hacerlo.
No sé si no se ha castigado a nadie, pero es imposible fiscalizar a...
Una norma que no tiene capacidad coercitiva. No, si
me río los comentarios de los auditorios.
¿Qué dice?
No. ¿Que por qué peleamos por esto? ¿Que esto nos une? Alguien me alega por el azul, espérate.
¿El azul turquí?
Ese azul horroroso que le ponen a la bandera es absurdo. Una cosa que parece más azabache que azul, y así...
Azul de la U, le vamos a poner.
Yo, la bandera a mí no me interpreta tanto. A mí lo que me interpreta y me hace llorar es la canción nacional. Esa la encuentro de verdad, y yo creo que de verdad ganó un concurso mundial que no sé quién lo hizo, pero lo ganó.
Después de la Marsellesa.
No, sí. pero si la ganó, la ganó junto con el de Bolivia, porque los himnos son iguales.
No pueden decir son eso.
Iguales.
Esto es una afrenta.
Son iguales.
Esto sí que es una afrenta.
Claudio,
no,
son
por favor,
iguales.
Cara. Bueno, entonces Bolivia
no había ley de propiedad intelectual, yo creo, en la época, pero De verdad, el himno.
Bolivia plagió a Chile.
Era como el copy and paste de las asesorías parlamentarias.
No, bueno, yo creo que andan por ahí con los informes
nuestro,
de Alejandro
Guillén. El nuestro es anterior, entonces es un plagio.
Bueno, un plagio de quien quieras tú, pero que son iguales los himnos. El otro día jugó Bolivia con Chile, parecía una extensión del himno. Ahora,
el himno es maravilloso.
Los chilenos los acordes, lo cantan con mucha más pasión. Ya,
del punto de vista de los acordes, del punto de vista estrictamente
musical.
Estoy hablando de la belleza del himno, no son iguales, no pueden ser iguales, sonarán parecido en algún párrafo, pero el himno nacional chileno desde el punto de vista técnico es maravilloso.
Ya.
Y analícenlo con gente
suscribo
que sabe.
Suscribo plenamente.
Vamos a la pausa,
la bandera
Pancho.
No se parece a la de Texas, se parece a la de Cuba, se parece a la de Puerto Rico.
Vamos a saludar a nuestros auspiciadores Polini Design, que nos acompaña nuevamente con sus zapatos, que son los más lindos que usted va a encontrar y los más cómodos, tanto hombres como mujeres. Vaya a las tiendas, tienen tiendas de norte a sur en todo Chile y se va a tentar, le apuesto que sale con un par de zapatos. Polini Design, te vas a enamorar.
Saludamos también a Santuario del Río en San Alfonso, aquí a media hora de Santiago. Es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol, hasta vuelo de cóndores en un lugar fino y encantado. Un estupendo panorama para este fin de semana del 18. Más información, www.santuariodelrío.cl.
Ya, dice Fabián Morales que eso es un mito de la revista Zigzag, esto de que la canción nacional
pero no, oye,
es una de las más lindas.
No dejes que la verdad te mate una buena historia, Fabián.
Ya.
En todo caso, creo sí que mi Facundito se veía hermoso de guaso con sus botines.
Después de tanto que alegaste, pues, no, es que estoy feliz.
Pero es que él se veía particularmente lindo.
Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Trends, lookbook, high heels, stiletto, nagon, tondons, tendenza, charm, outfit, bohemia, hippie chic, prints, flats,
minimalism,
monochrome, nude, peptoe.
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Por favor, silencio.
Doy gracias por mi mamá, que ha estado ahí siempre.
Por mis hijos, que son mi alegría.
Porque se acaba el invierno, ¡al fin!
Porque estoy orgulloso de mi trabajo.
Porque sabemos que celebras la vida en septiembre. Si andas en auto, cuida cómo manejas. Si eres peatón, cuida tus pasos. Este 18, dale gracias a la vida. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
92.1 Agricultura en el mes de la patria.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, oye, tenemos un auditor, pucha, no me pone el nombre.
Estamos escuchando el mensajero de la vida.
Ya, pero después.
¿No le gustó el de Américo?
Terminemos eclesiástico, pero es que Claudio le pidió a nuestros auditores que dijeran si los habían fiscalizado alguna vez, y una auditora, les exijo que me pongan el nombre, dice: hola, me fiscalizaron un 17 de septiembre, pero fueron amigables y solo me invitaron a instalar la bandera.
Ya, viste.
Un 18
viste,
de algún año democrático, me dice, no se acuerda muy bien cuándo es. Y Telo me manda un reportaje.
Esa se condorió.
Cuando en el fondo una persona puso la bandera al revés, puso la estrella abajo. A lo mejor ya había tomado unas cuantas chichas antes de poner la bandera.
Claro, estaba medio copeteado y...
Multan a compatriota por izar la bandera chilena al revés. Esto pasó en la ciudad de Arica y hay una foto ahí con los carabineros llegando a la casa y pasando la multa. Ahora, mucha gente dice, entre medio, la multa llega hasta los 230 mil pesos.
No, pero ese señor no pagó eso.
No sé cuánto pagó, no sale, pero...
En un partido de fútbol, Pancho, ¿te acuerdas también?
Perdón, solo me parece más criterioso el auditor que dice que lo invitaron a poner la bandera a pasar una multa por una tontera de esta naturaleza.
Bueno, por ruidos molestos igual.
Yo quiero mucho a los carabineros de nuestro país, pero hay que tener criterio, lo dirá la ley, pero cómo vas a estar multando a la gente en el 18, que además ya estás endeudado porque te ganaste todo
en
carne en todo, y además te van a pasar una multa.
Y encima te vas a hacer 200 lucas
por no poner la bandera, ponerla al revés.
Haberla puesto mal.
Cuando yo era pequeñito, allá en Magallanes había una cosa, una norma, que los carabineros no podían llevar preso a los borrachos, a los curados, ¿sabes? ¿Se acuerdan de eso, no?
No, yo...
Sí, que no te vas a acordar. Era como que hacían la vista gorda. Para las fiestas patrias había como una tolerancia, una indulgencia policial contra los curados que estaban en la vía pública.
Hay cierta indulgencia. Ya, nos vamos, por lo menos en las fondas. Nos vamos, estamos súper pasados. Viene las noticias y después la Eli. Antes de que...
¿Y qué pusieron? Permiso.
Y nos vamos.
Estábamos escuchando al mensajero de la vida.
Con la religiosidad que Claudio Fariña nos ha impuesto
del Garrobal
este día.
No, es que Pancho se emociona. No le gustó la canción tanto, la de Américo, que es el himno oficial del Papa Francisco en esta oportunidad, que es una cumbia más que un himno litúrgico o clásico. Mira, está hablando el Papa, a ver, escucha.
Claudio, nos tenemos que ir. ¿En qué idioma? Nos vamos. Que tengan
hasta
una
mañana,
buena
muchachos,
tarde.
Que pasen buena tarde.
Y nos vemos mañana en otro trío. Chao, chao.
Adiós.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.